Que a los jovencitos se van para su escuela dominical, para su enseñanza. Y bueno, esto que voy a compartir en esta mañana es una cosa, para mi entender, bastante práctica, que ya hace años les compartí a los chavales cuando era profesor de escuela dominical, ya a los jovencitos les estuve advirtiendo y compartiendo según les conviene saber, ¿verdad? Todos sabemos en las fiestas que vienen ahora, para el viernes que viene, fin de semana que viene. Y bueno, pues la palabra de Dios nos tiene que instruir, que amonestar, dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que la escritura, la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces es buena para darnos consejos, también para regañarnos, para reprendernos, pero lo que yo quiero enfatizar es que es útil. Cuando una cosa es útil, es una cosa que te vale, es una cosa que te sirve, porque es una cosa práctica. Y todos queremos tener cosas que nos sirven y que son prácticas. Y por supuesto que la palabra de Dios es útil y es práctica, porque nos vale. Y es muy bonito predicar aquí en la iglesia, ¿no? Muchas cosas, que salimos gozosos, salimos fortalecidos. Y hay cosas que son genéricas, como la salvación, como que Cristo murió por ti y por mí, por toda la raza humana, cosas que todos sabemos y que cuando las predicas, pues como que te llenan el espíritu, como que te vas gozoso, porque es una realidad, porque son verdades y son fundamentos para nuestra vida, que son necesarios para el crecimiento cristiano y demás, como toda doctrina. Y hay veces que uno está estudiando la palabra y está muy bien estudiar la historia, los viajes misioneros, las tribus de Israel, todas estas cosas que han ocurrido, que son ciertas y que también nos aportan, nos ayudan en el crecimiento y son fundamentales y necesarias. Pero luego hay veces que sales fuera y te encuentras con cosas y no sabes qué hacer. Claro, si tú estás instruido en la palabra porque la estudias y la meditas, por supuesto que vas a recurrir a ella. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Pero claro, hay veces y situaciones concretas que no sabes cómo recurrir a ello. Y entonces pues como que te las tienen que explicar muy bien y que decir claramente. Y también tenemos que tener en cuenta que en una congregación también hay personas que quizás no se instruyan mucho en la palabra, que no la estudien o que no hayan hecho estudios bíblicos, que no estén aquí los domingos por la mañana, que llevan poco tiempo, recién convertidos, un invitado, alguien que viene. Y entonces en el púlpito también hay que decir las cosas claras como son a la gente, ¿verdad? Porque a mí cuando me las han dicho me han servido. Porque yo en muchas veces y en muchas ocasiones, ya me lo dice mi esposa, es que te tienen que decir todo, como que te lo tienen que dar a veces algunas cosas masticadas. Y tú dices, ah, es verdad, si es que lo dice la palabra, es verdad. Entonces yo, aparte de predicar un poquito, voy a hacer una especie de estudio, de introducción sobre Halloween. Halloween es el nuevo nombre a una fiesta antigua llamada Samaín. Los celtas, todos sabemos que fueron antiguos habitantes que ocuparon parte de Europa, España incluida, y las Islas Británicas. Y esta fiesta concretamente la hacían en las Islas Británicas. Como todo pueblo pagano, tenían su propia religión, sus propias creencias y sus propias fiestas. Su religión era el druismo. Y estos druidas eran sus sacerdotes, y tenían todo el poder administrativo y religioso sobre el pueblo, como suele ocurrir en cada cultura, que los hombres religiosos, sobre todo antiguamente, tienen el control de todo. Ellos hacían muchas fiestas. Una de las fiestas era la celebración de la fiesta de la cosecha, en el cual se sacrificaban animales e incluso vírgenes, en ocasiones especiales, personas, jovencitas. Y hacían una hoguera y arrojaban ahí todos los huesos de los animales sacrificados, porque creían que estaban equilibrando de esa manera una conexión entre dos mundos, el terrenal y espiritual, vivos y muertos. Y esto se celebraba el 31 de octubre de cada año, porque estas personas, estos druidas, iban exigiendo de casa en casa alimentos e incluso alguna persona para el sacrificio, como he dicho en ocasiones especiales, para ofrendar a su dios Samaín. Un festival de muerte, como podemos ver, ¿verdad? Si se les daba lo que pedían, hacían un trato con esa persona, porque esa casa quedaba en paz. Si en un hogar lo que exigían se les daba, habían hecho un trato. Y si no se les daba lo que le exigían, le lanzaban una maldición sobre esa familia, sobre ese hogar, diciendo que alguien iba a morir en ese año. Y ese era el truco, ¿verdad? Y este es el origen de la fiesta de Halloween, de pedir dulces y golosinas de puerta en puerta, los jovencitos disfrazados de muerte, pidiendo golosinas, y si no haces truco, haces trato, ¿verdad? Esto es algo que es un juego para muchos niños, ir a buscar dulces, ir a buscar cosas. Estoy hablando del origen de todo, del origen, de algunas cosas, no de todo. Yo estoy seguro que si tú indagas y buscas, o quizás tengas conocimiento de otras cosas, de todo esto, estoy seguro. El Samaín significa el fin del idioma, el fin del verano, en idioma gaélico, y marcaba el final de la cosecha, el inicio del invierno. Y en aquella región, como todos sabemos, el invierno significaba una época fría, oscura, y ahí acababa el fin de año celta. Entonces todos los espíritus, según ellos creían, de los difuntos, volvían a sus antiguas moradas terrenales en esa época. Y era la época propicia para hacer hechizos, magia, adivinación y todo esto. Porque esa era en lo que se basaba su religión, en todo este rito y en todo este culto. También ahuecaban nabos o remolachas y les ponían un carbón encendido dentro. Con la intención, la colocaban en las tumbas, con la intención de iluminar el camino de regreso de los vivos y de sus familiares, ¿no? Y era una forma de hacerles una bienvenida, porque interactuaban con ellos. También se utilizaba para espantar a los malos espíritus, y algunos también se disfrazaban de demonio para ahuyentar a los malos espíritus. Y todo esto se mantuvo durante mucho tiempo, durante siglos, hasta que en el año 46 a.C. se produjo la invasión del Imperio Romano y por consecuencia la cristiandad, ¿verdad? ¿Y qué ocurre aquí? Cuando entra la cristiandad, cuando entran los romanos a invadir a estos pueblos paganos, se mezcla los druidas con su religión, los romanos con su imperio, y la Iglesia Católica Romana con sus costumbres y edictos y normas. Y entonces, ahí es donde nace la fiesta que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos. ¿Qué día se celebra? El 1 de noviembre, el viernes que viene. Por eso es fiesta, porque es el Día de los Difuntos, el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Y esto lo estableció el Papa Gregorio IV en el año 835 con el pretexto de celebrar a todos los mártires de la Iglesia Católica, a todos los santos, de celebrar este día. En aquel momento, como era lógico, cuando el pueblo romano invadía y conquistaba, les mantenía con tributo, con impuesto, para poder mantener el esplendor del ejército romano, de las legiones y la gloria que tenía en aquel tiempo Roma. Todo era base de sometimiento a los pueblos nativos que conquistaban y con su trabajo, y tenían que dar el tributo y los impuestos, ¿vale? Pues la política de la Iglesia romana era de dejar los ritos paganos durante un tiempo, pero luego empezaban a sustituirlos por costumbres cristianas, y entonces se fusionaban, se hacían una mezcla. Y así hacían que los pueblos sometidos al imperio, pues no, siguieran con sus antiguas costumbres, y así evitaban una sublevación. Porque si ellos, aunque los tuvieras con tributo, podían vivir en paz, se podían manejar, pero seguían con su cultura, con su identidad, pues estaban relativamente tranquilos. Entonces, de esa manera, los descendientes de los celtas pudieron seguir celebrando la fiesta del Samaín con el nuevo nombre del Día de Todos los Santos. ¿Qué dice la palabra acerca de todo esto? Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová, cualquiera que hace todas estas cosas. Tú sabes que cuando el Señor les manda a su pueblo conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo primero que les manda es borrar del mapa a los nativos del lugar, porque ellos tenían estas costumbres también. Cuando dice no pasarás a tus hijos por fuego, mira, había los cananeos tenían un dios, ¿no?, con D minúscula para ellos, que era Moloch. Moloch era una estatua de bronce, esto pues lo sabemos todos los creyentes, era una estatua de bronce con los brazos así, hueca, y abajo le metían fuego. Aquello se ponía, imagínate cómo se ponía el metal, y encima ponían a los bebés para sacrificarlos. Esto es una abominación para Dios. Y cuando el Señor metió a su tierra, a su pueblo, a la tierra prometida, le dijo: a todos los que practican eso los tenéis que borrar del mapa. Pero todos sabemos que no fue así al 100%. Que pasado el tiempo, se mezclaron un poco las culturas. Y Dios amonesta a su pueblo porque comenzaron a seguir las costumbres y festividades de esos pueblos extranjeros. Había allí cananeos, o sea, se le llama cananeos en general, pero había muchas tribus, cada uno tenía su cultura, cada uno tenía sus dioses, la Asera, o sea, muchos. Y hay ejemplos en la palabra, por ejemplo, como Gedeón, que siendo israelita, ¿qué hace? Coge y va a los lugares altos y tira la idolatría, la rompe, ¿verdad? La rompe la idolatría, la tira, la deshace, porque tiene palabra de Dios. Dice que el pueblo le buscaba para matarle. Y dijo, bueno, pues si Balaam es Dios, que contienda a él, ¿no? Es un ejemplo que pongo, que en la historia del pueblo de Israel, como habían dejado a esas tribus, parte de esas tribus, pasando el tiempo, empezaron a comerciar con ellos, a entenderse, a casarse unos con otros, y entonces la cultura de ellos les contaminó. Y sin que venga mucho al caso, ¿tú sabes cómo acabó el rey Salomón, el hombre más sabio de la historia? ¿Tú sabes cómo acabó? Dice la palabra que acabó consintiendo que sus 700 mujeres adorasen a sus dioses y a sus ídolos. Y dice la palabra que su corazón se apartó de Dios en sus últimos tiempos. Por esto mismo, por consentir. Cuando el Señor les dijo a sus hijos que se tenían que casar entre ellos, entre tribu y otra tribu, no con tribus extranjeras, que no se juntaran. En Ezequiel 11:12 dice: sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, no habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. ¿Tú sabes la cantidad de festividades y días de celebración que tenían los judíos? Yo te voy a contar unas pocas solas. En los tiempos de Jesús, mira, Rosh Hashaná, el fin del año nuevo, Yom Kippur, el día del perdón, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Hanukkah, la dedicación del templo, Pesha, la Pascua, Shavuot, la fiesta de la cosecha, en griego Pentecostés. Tenían cantidad de fiestas. Les sobraban días para festejar y, sin embargo, empezaron a festejar las costumbres de los pueblos que el Señor les dijo que tenían que borrar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Halloween no es una fiesta para divertirse, disfrazarse y comer dulces. Porque yo doy por hecho que nosotros no participamos en ello. Pero yo recuerdo cuando Samuel, nuestro hijo, era chavalito, pues ese día no iba a clase, simplemente. No lo entendía, quería ir disfrazado, quería no sé qué, no sé cuántos, pero no. Porque mientras tus hijos están bajo tu cobertura y tienes que dar cuenta de ellos, entiendan o no entiendan las cosas, las van a hacer porque sí, porque se lo dicen sus padres, por el único motivo de que sus padres son los que tienen su responsabilidad y son los que quieren lo mejor para ellos. Y si tienes unos, y si tienen unos padres creyentes, a eso no va a ir, aunque el niño no lo comprendiera, ¿verdad? Porque era un niño pequeño. Entonces, mira, toda esta fiesta tiene un trasfondo diabólico. Cualquiera que participe de ella va a desagradar a Dios. Estoy hablando de creyentes. Y van a adorar sin saberlo al Señor de la muerte, sin saberlo. Y hay unas cuantas tradiciones que con el paso de los siglos la Iglesia Católica, como hemos dicho, fue adoptando. Porque mira, estamos hablando de una fusión entre lo puro y lo impuro, con el único motivo para que estos pueblos paganos no se les sublevaran, ¿no? Entonces era como para que todos estuvieran contentos, vamos a echar una de cal y otra de arena. Así, la mezcla no va a ser muy buena, pero ninguno puede protestar. Y que dure lo que dure. Pero vamos a mezclar, vamos a echar ahí un poco de algo de cada. Mira, la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos. Esto no es una festividad bíblica. Estamos viendo lo más claro, el agua. Acabamos de aprender o de recordar de dónde proviene exactamente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en este tiempo que viene ahora, ¿a quién se recuerda? Se recuerda a los difuntos. Y yo te voy a decir una cosa. Bíblicamente, recordar a los difuntos... Recordar a los difuntos es aceptar bíblicamente. Tú sabes que dice en los evangelios que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro de Jesús unas mujeres con especias aromáticas para ungir su cuerpo y para prepararlo para la sepultura. Es una costumbre antigua. Pero cuando una persona fallece, es digno darle una sepultura decente y digna. Eso es digno de sus familiares. Y está bien hacerlo, no está mal. Aunque sepas que solo es carne, ¿no? Pero es una persona querida y darle una dignidad al sepultarle es bíblico. Hay que hacerlo, ¿verdad? No hay nada malo en recordar a las personas que faltan, ¿no? Cuando llega el día del aniversario que murió un ser querido, un amigo, quien fuera, tus padres, quien fuera, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Cómo no te vas a poner triste? Es normal. Pero ya está, punto. Si quieres llevar unas flores al cementerio, haces bien. Porque la que vende las flores también tiene que vivir. No van a dinero. Ahora estarán ya todos los ramilletes preparándolos, porque en un día ganan. Y está bien. Yo no digo que esté mal. O sea, no lo voy a condenar, aunque no vale para nada, con unas flores, a la semana ya. Pero está bien hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Yo en las tumbas de mis padres no lo hago porque están lejos, están en Madrid, nunca lo hice, pero el que va, me quito el sombrero, hace bien, en gastar un dinerito en unas flores. Y la de la tienda de las flores está contenta. Luego, en Hebreos 13:7 dice, acordaros de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está hablando concretamente en este pasaje de pastores que habían tenido la iglesia, pero que ya no estaban vivos, que ya no estaban con ellos. Y le estaba diciendo que acordaros de la palabra que os hablaron, de la enseñanza que os dieron, y considerad el testimonio, cómo vivían, cuál era el resultado de su conducta, ¿verdad? E imitad su fe. Y está hablando de personas que todos conocemos, porque todos conocemos personas que han sido nuestros pastores, que están en el Señor, y como humanos podían tener algún fallo que otro. Pero mira, si tú te pones a recordar todo lo bueno que hicieron, las obras que emprendieron, ¿eso qué te da? Aliento. Y esa enseñanza que te dieron, si tú ahora la aplicas, les estás honrando. Todo viene de parte de Dios. ¿Y quién sale beneficiado? Tú sales beneficiado. Y yo tengo muchos amigos que han sido mis pastores, que ya están con el Señor, y puedo hacer esto. Al igual que cuando Valentín y María hablan del pastor Félix, con orgullo, con respeto, porque fue una persona que dejó el listón muy alto. Muy alto dejó el listón. Entonces, cuando te acuerdas de sus enseñanzas y de todo esto, le estás honrando y encima estás obedeciendo a Dios. todo eso derrama gloria sobre tu vida, sobre tu congregación, y todos salimos bendecidos. Es bíblico hacerlo. Acordarte de esas personas, de sus virtudes, ¿no? De sus virtudes, y dice, e imitar su fe. Entonces, recordar a nuestros mayores en la fe está bien, y eso es bíblico. Ahora, luego hay otras cosas como interceder por los difuntos, costumbre de la Iglesia Católica. Y no me quiero ensañar con la Iglesia Católica. Para nada, ¿eh? Cuidado, para nada. Que yo sé que hay mucha gente católica que salva como cualquiera. Que en doctrina hay muchas dogmas, están equivocados, pero su Dios es el nuestro y su Hijo Jesús murió en la cruz y eso creen ellos también. Y luego hay otras cosas que no son las correctas, eso queda claro, pero son tradiciones y costumbres, ¿vale? Dice en Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. Cuando uno está muerto, ¿de qué vale interceder por un difunto? Si ya está muerto, son creencias erróneas. Y ahora vamos a decir de dónde viene todo esto. Uno no se reencarna. No existe la reencarnación. Eso es un cuento. Porque si tú te das cuenta, todos se quieren reencarnar en un águila que vuela, en un león, en un elefante. Ninguno se quiere reencarnar en hormiga, ni en una pulga, ni en una lombriza. Que no. Todos cuando se reencarnan en algo bonito. Eso no se lo cree nadie. ¿Verdad? Nadie se queda en el purgatorio porque el purgatorio es un invento. Y a Valhalla no te vas a ir a beber hidromiel tampoco, como creían los vikingos. No te vas a ir ahí, ¿verdad? Dice en Eclesiastes 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Todo vuelve al principio. Entonces, de nada va a valer interceder por un difunto. No le puedes pedir a un difunto ni a un santo porque no están. Su espíritu está en eternidad. En eternidad o con Dios, o sea, con la presencia del Padre, o en el Seol, pero está en eternidad ya. Y este fue el motivo de la Iglesia protestante. Tú sabes que a nosotros nos llaman protestantes, y no protestamos por nada, al revés, callamos por todo, porque como tenemos el don de la paciencia y todas estas cosas, pero nos llaman protestantes aproximadamente en el año 1517 en Alemania, porque la Iglesia católica romana había hecho el invento de vender indulgencias. El que pagaba se daba un pergamino con su nombre y con el nombre de un familiar, el que eligiera, para librar el arma del purgatorio. Estos son lo que eran las indulgencias. Y entonces la gente iba allí, pagaba la moneda, le daban un pergamino y estaban indultando a esa alma del purgatorio. Pero había un fraile agustino, que no era un fraile cualquiera, era teólogo, era filósofo, se llamaba Martín Lutero, y entonces dijo que eso no estaba bien, que eso no era bíblico, porque era un tío inteligente, ¿no? Porque estaba estudiado. Entonces ahí se impulsó la reforma protestante en Alemania. Él escribió 95 tesis que desacreditaban la doctrina del Papa sobre estas indulgencias. Tú sabes que la costumbre en aquella época era clavarlas en la puerta de la iglesia, que era de madera, y la clavaban. En aquel tiempo estaba en auge la imprenta. Alguien lo cogió, lo imprimió, semanas después estaban por toda Europa. Las 95 tesis de Lutero, búscalas en internet, están. Las 95 tesis de Lutero. Y eso es lo que promovió que empezaron a protestar. Y empezó la gente a pensar. Tú sabes que en aquel tiempo los únicos que leían eran gente estudiada, nadie leía la Biblia porque la gente no tenía Biblias, no era común. De hecho, hubo durante muchos años, que la Inquisición prohibía que la gente tuviera Biblia, porque estaba prohibido copiarla. Y simplemente lo tenían pues el Vaticano, los monjes, los católicos, los curas, los que llevaban tal, podían tener la palabra de Dios. Y era en latín. Durante mil años solo se leía la Vulgata latina. En latín la gente no sabía leer, escribir, no sabían lo que eran dos por dos, cómo iban a saber latín. Entonces lo que les decían se lo creían. Y y si no se lo creían les daba igual, porque ahí estaba la Inquisición para darles pal pelo si había algo fuera del orden. Claro, rápido te prendían fuego. De hecho, Martín Lutero murió en el exilio en Ginebra, en Suiza, porque la Inquisición ya le buscaba, le excomulgaron automáticamente. Después de escribir eso, solo faltaba, le excomulgaron y le perseguían para encarcelarle y juzgarle y acabar como un mártir. Pero se refugió en Ginebra, en Suiza, y lo único que hacía era escribir, y ya había otros, como Juan Calvino y otros, que ya se ocuparon de echarle leña al fuego, y hubo el movimiento este, y guerras, muertes, persecuciones, una catástrofe. Todo por la fe, ¿no? Por la fe. Todo por decir la verdad, por abrirle los ojos a la gente. Tú le abrías los ojos a la gente y cuando te venían a vender la indulgencia para ti. Yo soy salvo por gracia, porque Cristo murió por mí, yo soy salvo por gracia, yo no tengo que pagar para que el alma de un familiar o la mía vaya del purgatorio al cielo. ¿Verdad? También se creía que visitan a los vivos, los muertos. Todos sabemos la parábola del rico y Lázaro, y ya voy a ir acabando, no me quiero extender mucho más. Todos la conocemos, no la voy a leer entera. Pero todos sabemos que estaba el rico haciendo banquete con esplendor cada día y Lázaro a su puerta, muerto de hambre, lleno de llagas, y ni siquiera las migas que caían al suelo le daban para comer. A los dos le llega su hora y uno va al Seol, rico, y Lázaro va a la presencia de Abraham. Yo quiero recalcar que no es porque uno fuera pobre ni porque otro fuera rico. O sea, lo que es la condición social no tiene nada que ver. Sí que es cierto que las riquezas y la abundancia puede ahogar la fe, porque no tienen necesidad de nada. Te crees autosuficiente y no vas a buscar a Dios. Eso a algunas personas les puede pasar. Y también es cierto que la pobreza y la necesidad te puede hacer, y la enfermedad te puede hacer y te puede motivar a clamar al cielo. Porque como necesitas de todo y no tienes nada, solo te queda que clamar a Dios. Entonces esto es posible en los dos casos. Pero socialmente, el que es rico, por ser rico, no va al Seol, y el que es pobre, por ser pobre, no va a ir al cielo. En este caso ocurrió así. Y todos sabemos que estaba en tormento el rico y vio... O sea, esto es una parábola de Jesús. Y esto ocurrió... Es una parábola, ¿no? Es una parábola. Una parábola es una historia y es de Jesús. Y no está diciendo que sea un hecho real, pero sí. Pero que tampoco es así siempre. Que hay un abismo que no podemos ver cuando estemos en un lado o los del otro. No está demostrado, a ciencia cierta no se sabe, pero en este caso ocurrió. Yo digo esto para que de esto tampoco alguien crea que se tiene que hacer una doctrina, que cuando esté en un lado va a estar viendo a los otros en la tierra. No, o sea, esto no es bíblico, no viene así. Pero el caso es de que en este caso concreto, según la interpretación de la palabra, en esta palabra de Jesús, pues el rico estaba viendo a Lázaro y le dijo: ¡Ay, padre Abraham! Manda a Lázaro que me dé con una gota de agua en mi garganta porque estoy sufriendo mucho, ¿verdad? Y le dijo: mira, hay una sima puesta entre nosotros. Nadie puede pasar de aquí a allí ni de allí a aquí. Y le dijo: bueno, pues te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre, que yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan aquí a sufrir en ese tormento. Y le dijo: mira, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Le estaba diciendo: mira, que escuchen la palabra de Dios, que vayan a la iglesia, que escuchen la verdad del Evangelio. Que el Evangelio no se está predicando a oscuras ni en un rincón, se predica abiertamente. Que vayan, escuchen a Moisés, a los profetas, que atiendan a la ley, ¿verdad? Y le dijo: no, padre Abraham, pero manda a Lázaro que les hable, porque si ven que se levanta un muerto, se van a arrepentir. Y le dijo: eso es imposible. Eso es imposible, porque el espíritu de un muerto, a pesar de que todo el mundo lo cree, hasta algunos cristianos, no puede andar por la tierra. Porque dice la palabra que cuando mueres, o pasas a un sitio o pasas a otro, vas a eternidad. Y aunque le pidió permiso que Lázaro se levantara, no se lo dieron. Sabemos que en la palabra de Dios ha habido resurrecciones, ha habido milagros, en casos concretos, pero lo dice. Este Lázaro, que no era de Betania, que es Lázaro, el pobre, le dijo que no le dieron permiso, porque los muertos no pueden interactuar con los vivos. Eso no es bíblico, eso no existe. Eso a través de mediums, imagen, todo eso, lo intentan hacer y no está demostrado al 100%. Hay un caso en la palabra que sí que es verdad, que cuando va el rey Saúl a hablar con la vidente, trae al profeta Saúl, ¿verdad? Y hay un caso registrado ahí. Pero los teólogos dicen que era mentira, que tenía espíritu de adivinación esta mujer y que estaba claro que iba a morir el rey porque la había abandonado Dios, porque el profeta no estaba y porque la guerra contra los filisteos estaba en su contra. Entonces hay mucha especulación acerca de todo eso. Hay veces que leemos cosas en la palabra que son esa vez solo. Y no podemos generalizar ni hacer una doctrina de eso, ni pensar que como a ese le ocurrió, me va a ocurrir a mí igual. No es así. Mira, el espíritu de un muerto no puede andar por la tierra. Aunque le pidió que Lázaro fuera a avisar, no se le dio. Halloween no es una fiesta inofensiva, mi hermano. No es una fiesta inofensiva. No es una fiesta de disfraces para niños. Es lo que aparenta. Pero es un gran engaño. Mira, yo no sé si tú has visto documentales de estos, yo antes veía, y cuando hay una manada de ñus, o en la sabana africana de ñus, o de antílopes, lo que sea, y aparece un león bien fuerte, bien fiero, ¿a por quién va? ¿Va por el macho alfa? No, tiene unos cuernos los antílopes de 2 metros, y un ñu da unas coces que le arranca la cabeza a un león, un ñu se da una coz. ¿A por quién va? A la carne tierna, a por las crías, porque están indefensas. Entonces, encima no viene uno, vienen 5 o 6. Yo lo he visto y es una pena, el animalito en 0, lo despedazan. Eso es lo que hace el diablo. Es lo que quiere hacer con tus hijos, mi hermano. No va a ir a ti, que tú eres un hombre de fe y eres fuerte. Y cuando le viene le dices, te reprendo en el nombre de Jesús. Y sale corriendo. Va a ir a los niños con un disfraz, con un juego, con unos dulces. Es que la profe me lo quiere que lo hagamos. Claro, la profe, solo faltaba. Y luego también mis amigos todos. Y van uno va de demoniente, otro de Draculín, otro de momia, y yo voy a ir, ¿de qué voy a ir? De angelito. No vi a un niño disfrazado de angelito en Halloween. No lo vi. ¿Verdad? Porque es una fiesta de muertos. Entonces dice... esto es un engaño para los niños. Y lo que necesitamos saber, que dicen en Oseas 4:6, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si estamos con el conocimiento de la voluntad de Dios y de su palabra, no nos va a coger desapercibido el enemigo. Porque el diablo está como un león rugiente, esperando a quien devorar, y va a ir a por las crías. Va a ir a por las crías, ¿verdad? ¿Qué dice en 2 Corintios 11? Que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo se disfraza. O sea, se disfraza igual que en la fiesta de Halloween. Se pone un disfraz para cambiar su apariencia para que no vean que es él. No se extraña que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿verdad? Satanás, el diablo, nunca se va a presentar a nosotros como es realmente. Se va a presentar de cualquier manera, pero no como es realmente. Yo no sé cómo realmente, ni lo quiero saber, y sé que no lo voy a ver. Pero si le viéramos, salíamos corriendo. Si le viéramos. ¿Cómo se va a disfrazar? Sensualmente, con la apariencia de una mujer hermosa, con un vicio, con una carencia nuestra, con unos disfraces de unos niños de demoniete y de momia, que no pasa nada, con todas estas cosas, ¿verdad? Se disfraza de ángel siendo diablo, se disfraza de oveja siendo lobo. ¿Y cuál es su técnica favorita? El engaño y la mentira. Y para eso tenemos que instruirnos en la palabra y estudiar la palabra de Dios. Y venir aquí los domingos toda la congregación a estudiar la palabra de Dios. Porque el diablo ahí fuera está con el diente fuera. Y si andamos desprevenidos, a los incautos son a los primeros que enganchan. Entonces que Dios bendiga esta enseñanza en nuestras vidas y en cada uno de nuestros hogares. Amén.